Trending de Milcar FM, capítulo 318. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que encuentras aquí. Hoy es 16 de enero y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño y Ernesto Acosta. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Sí, dos intervenciones esta semana. Va a empezar Manuel y luego el bueno de Ernesto. Manuel se despide esta semana, o bueno, nos despedíamos todos de Oliviero Toscani. Perdonad que me he trabado un poco ahí. Yo no sabía que aquellas campañas de la marca United Colors of Benetton, esto es un comentario no patrocinado, eran fruto de esta persona, de Oliviero Toscani. Yo recuerdo especialmente una que, no sé por qué, se me quedó un poco así grabada en la memoria, y era la de un sacerdote y una monja besándose en los labios. Resulta que esta persona es una persona bastante reconocida. A nadie dejaba indiferente ese tipo de campañas, y no solo en la marca United Colors of Benetton, sino también en Spirit y en él. Yo no conozco mucho de esta persona, de hecho no sabía que era el creador de estas campañas. Pero una de las cosas que me he encontrado más frecuentemente al hacer una pequeñita, no investigación, pero al leer un poquito acerca de esta persona para presentar al bueno de Manuel, que seguro que os contará mucho más, y seguro que él hará mucho más hincapié en todo esto, es que se repite la palabra social, mensaje social, lucha social, provocación social. No sé si Manuel, a lo mejor me equivoco, profundizará en esta parte, pero sí que me ha llamado la atención encontrarme todo esto a través de su lenguaje visual. Os dejo con él y bueno, pues nos toca despedirnos de un gran artista. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Se nos ha ido el fotógrafo Oliviero Toscani. La verdad es que yo llevaba un tiempo desconectado de él, bueno, de sus trabajos o de lo que era su vida, pero debo decir que siempre he sentido bastante admiración por este fotógrafo. Sé que era un gamberro, sé que era un juerguista, sé que incluso en ocasiones era, bueno, pues bastante políticamente incorrecto, pero tengo que decir que hay una parte de mi vida que está vinculada a la fotografía de Oliviero. Se ha ido con una enfermedad de estas poco frecuentes, que es la amiloidosis, que bueno, parece ser que se produce cuando una proteína llamada amiloide se acumula en los órganos. La acumulación excesiva de esta proteína pues puede hacer que los órganos no funcionen correctamente y que el sistema general, por así decirlo, pues que el cuerpo al final colapse. En una entrevista que concedió en el mes de agosto del año pasado al Corriere de la Sera, pues ya decía que le quedaba poco tiempo de vida, por lo visto había perdido cerca de 40 kilos. Y bueno, pues eso, ya anunciaba que estaba muy malito y que le quedaba poco. Y bueno, pues este pasado lunes, a los 82 años de edad, ha fallecido. Porque, bueno, un poco así por situar a este individuo, aunque me imagino que muchas y muchos lo conoceréis, pero es muy interesante su vida porque, bueno, su padre era ya fotógrafo, Fedele Toscani, era fotógrafo precisamente del Corriere. Y a la edad de 14 años le regaló una cámara Leica y le dio su primer consejo, que es: si ves algo interesante, dispara. Bueno, pues él con su cámara pues disparó y publicó su primera foto precisamente con esos 14 años. Además fue portada del Corriere en el año 1957. Y fíjense qué interesante, porque la foto era en el entierro de los restos de Mussolini en su pueblo natal. Todos los allí desplazados, incluido su padre, habían fotografiado el ataúd, pero él se fijó en el rostro de la viuda y lo que hizo fue precisamente captar ese rostro, fotografiar ese rostro, y es el que sería posteriormente publicado. Curiosamente, su padre había fotografiado anteriormente a Mussolini en varias ocasiones, dos de ellas pues bastante destacadas. Una es lo fotografió cuando el cadáver de Mussolini fue expuesto boca abajo en una plaza de Milán, y bueno, pues que fue apedreado, escupido, vilipendiado, etcétera, etcétera. Y, o sea, que de alguna manera aquel cuerpo que en el 45 había estado allí colgado y que el padre había fotografiado, y que 12 años después los restos habían sido enterrados en su pueblo, pues era como si se cerrase el círculo, ¿no? Bueno, y la otra foto, ya que he dicho que le había hecho dos fotos, se la vendió a una publicación, creo que era británica, no estoy seguro, en la que pilló a Mussolini meando, orinando a la orilla de un río o en un puente. No recuerdo ahora mismo exactamente cómo fue. Bueno, el caso es que el que a su padre le pusiese una cámara en las manos marcó, bueno, y probablemente el acompañar a su padre, la profesión del propio padre, etcétera, marcó su vida. Tanto es así que decide marcharse a Zurich a estudiar fotografía en una especie como de escuela de cine y fotografía con Johannes Itten. Este era un maestro de la Bauhaus y que había montado, bueno, que trabajaba en Zurich en una especie de prolongación precisamente de la Bauhaus. Enseguida su talento fue visto por editores, publicistas, de manera que, bueno, pues trabajó desde muy joven también para revistas como Elle, Vogue, Harper's. Hizo su primera campaña publicitaria, es curioso, estuvo ligada a la marca de helados Algida, publicitando precisamente un corneto. Después pues vendrían otro tipo de marcas, pues Valentino, Chanel, Fiorucci y por supuesto Benetton. Estuvo ligado a Benetton durante casi 20 años y bueno, pues la verdad es que lo que hizo con Benetton fue una auténtica maravilla. Supongo que, bueno, no sé si recordarán o no algunas de las maravillosas campañas que hizo. Tengo que decir también que, bueno, pues que es que Toscani era amigo del Luciano Benetton, y bueno, pues eso, que se pegaban unas juergas juntos bastante grandes. Y luego también él ha dicho en algún momento de su vida que creo que además en la entrevista esta del Corriere aparecía que con el Luciano Benetton, bueno, pues también tenía sus discusiones dialécticas, y precisamente lo que hacía era aquellas discusiones en las que hablaban sobre el SIDA, sobre la anorexia, sobre el racismo, sobre las pasiones, sobre el celibato. Pues esto era lo que luego posteriormente en muchas ocasiones representó en algunas de sus fotografías. Era muy interesante también que muchas de sus fotografías y de sus campañas publicitarias para Benetton no aparecía la ropa, para nada. No aparecía para nada la ropa, sino que, no aparecía la ropa, pero esto no evitaba que esa campaña se convirtiese en absolutamente viral. De hecho, en los tiempos en los que estamos hoy en día, pues es que, los tiempos en los que estamos hoy en día, iba a decir que seguramente hubiese triunfado y se hubiese hecho viral desde el primer segundo, ¿no? Probablemente ese anuncio en el que mostraba a una solamente el torso desnudo de una mujer negra montando a un niño también desnudo, un bebé de apenas días desnudo, blanco, probablemente eso no hubiese tenido cabida hoy en día en la censura de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Sí, sigo siendo de Twitter y no de X. Él acuñó un término que es el término shockvertising, que es algo así como producir un shock mediante el anuncio, ¿no? Lo que hoy en día llamaríamos también una publicidad transgresiva. En Oliviero, bueno, pues trabajó, como digo, durante muchos años para Benetton. Acabó también disociándose de Benetton porque sus muchas, bueno, algunas de sus campañas fueron duramente criticadas, de hecho prohibidas algunas de ellas, como la que hizo con presos con el pabellón, no, presos de estos condenados a muerte. Bueno, o lo que hizo con haciendo que se besasen pues políticos, como era el caso de Merkel con Sarkozy, creo recordar, que los puso a. Hizo ahí un montaje con los dos besándose. O el caso de bueno, pues de todos aquellos cuerpos de hombres, bueno, de jóvenes, desnudos, de diferentes razas, ¿no? Y que hablaba de ese United Colors of Benetton. Como digo, utilizaba esa provocación, esa manera de retratar. Su fotografía era una fotografía que introducía pues esos valores, esa denuncia, tocaba temas absolutamente incómodos, tabúes, ¿vale? Y que además se disociaban totalmente del producto que se estaba intentando vender. Fue también el retratista de John Lennon, Mohamed Ali, Lou Reed, Mick Jagger, Federico Fellini, Silvio Berlusconi, Naomi Campbell, Mónica Bellucci, Claudia Schiffer, bueno, un poco todos los de esa generación de los 80, 90, bueno, y alguno también con posterioridad a los 90. Era un tipo que, bueno, pues sabía muy bien dónde colocar el punto de mira, dónde disparar. Sus campañas eran, como digo, sumamente provocadoras. No le faltaron también, bueno, pues atrevimientos como la campaña de primavera-verano que hizo en 1992, en la que utilizó una foto de un crimen de la mafia. Y luego, que esto luego ya lo hemos visto en más ocasiones, de hecho, aquí hubo un político que lo hizo, de un partido desaparecido o casi, que fue cuando sacó desnudo al propio Luciano Veneto. Toscani, en su última entrevista, en esta del Corriere de la Sera, decía que, bueno, pues que estaba tranquilo, que no tenía miedo a morir. Y además decía, bueno, pues que había vivido casi como había querido, que nunca había tenido un dueño, un sueldo, y que había sido libre. Y poco más, nada. Buen viaje, Toscani. Que la tierra te sea leve y que allá donde estés sigas disparando con tu Leica. Feliz día y feliz vida.
Cuando Donald Trump ganó la primera vez que ganó las elecciones, y siempre he dicho aquí en este podcast o a quien me pregunte, donde mi mujer lloró desconsolada, siempre he pensado que lo peor que podía ocurrir al margen de que él fuera presidente son todas las bases que se pueden sentar, todas las líneas rojas que se pueden cruzar y todas aquellas cosas que pueden generar pues que se conviertan o no en posibles cosas que se puedan convertir. Esta semana Ernesto nos trae una sentencia, nos trae la sentencia del pasado 10 de enero y me decía que, bueno, pues que él es muy contundente a la hora de definirlo. Dice que es el primer presidente criminal convicto de los Estados Unidos de América. La verdad es que muy poco no se puede decir al respecto, nada más que presentar a mi compañero y reflexionar sobre todo esto, ¿no? En el sentido de todas esas líneas que se cruzan y que harán que los pudores o los pocos pudores que puedan tener la clase política pues queden totalmente en el olvido y ya directamente vayan a por otras cosas. Adelante compañero, adelante Ernesto.
Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Posiblemente ya lo saben, no es que sea tendencia esta semana, pero como no pude intervenir la anterior, se lo traigo en esta ocasión, que Donald Trump finalmente fue sentenciado por el juez Juan Marchand en este caso de de pagar dinero para silenciar a varias personas para que no afectaran su campaña a la carrera de presidencia de 2016. Este juicio, que se efectuó en el 2024, por allá por junio más o menos, supuestamente debió tener una sentencia el 18 o un día de julio. No sé exactamente ahora, no me acuerdo el día. Pero llegado ese día, Juan Marchand, el juez, decidió que no, que lo iba a posponer para septiembre. Luego, cuando llegó septiembre, lo pospuso para noviembre. Luego, en noviembre, dijo que no iba a tener una fecha exacta para la sentencia, con lo cual el tiempo siguió pasando. Y finalmente, en diciembre, dijo que el juicio iba a ser el 10 de enero del 2025. Esto, de verdad que, o sea, a mí me ha dejado sin palabras en todo el sentido amplio de la expresión, porque uno esperaría que Estados Unidos, que tanto presumen de las leyes y que hace cumplir las leyes, uno esperaría que esto hubiese sido resuelto en julio del 2024. Dicen que Juan Marchand no quería intervenir con el tema de las elecciones, que no quería que apareciera una intervención política, nada por el estilo, pero pienso yo que lo justo, lo que supuestamente debió haber pasado, era que se tenía que hacer cumplir la ley. Y si la ley decía que Donald Trump iba a ir preso, pues mira, que los republicanos hubiesen buscado una alternativa para la candidatura, porque en realidad nadie lo obligó a él a postularse, nadie obligó a los republicanos a votar por él en la primaria, nadie obligó al Partido Republicano a certificarlo como candidato a la presidencia. Con lo cual, mira, si eres delincuente, si eres convicto, eres un convicto y ya está. No debería haber esa historia de que vamos a ver qué pasa en las elecciones. Porque bueno, las elecciones llegaron y ya sabemos lo que pasó. Total, que al final fue sentenciado el viernes pasado, el viernes 10 de enero. Y esto fue histórico porque el juez, la sentencia que le dio fue de absolución incondicional. Esto lo que significa es que, bueno, Trump va a evitar la prisión, va a evitar multas o va a evitar cualquier tipo de sentencia que conlleve libertad condicional en este caso, ¿no? Pero consolida su estatus de delincuente convicto. Claro, aquí los abogados defensores de Trump se pusieron a decir de que, imagínate tú, esto era un día triste para el país porque es el Estado de Derecho. O sea, hay que tener la cara durísima para hablar de Estado de Derecho cuando Donald Trump se ha basado el Estado de Derecho desde hace rato por donde ha querido, pues no hace una barbaridad, y no ha pasado nada. O sea, Donald Trump literalmente ha estado jugando con la justicia por más de 4 años. 4 años tuvieron los demócratas para hacer algo al respecto. Y no digo los demócratas, digo la justicia de los Estados Unidos para hacer algo al respecto con toda la evidencia que se ha presentado, con toda la evidencia que hay, y no pudieron meterlo preso. Entonces, es curioso cómo esta gente habla entonces de Estado de Derecho, ¿no? Y claro, entre lloros y lloros, el tema es que al final es un criminal convicto. Y aquí es donde viene el dilema. Por lo menos yo como estadounidense, yo me pregunto, o sea, ¿con qué cara va a pararse el presidente de los Estados Unidos frente a una, qué sé yo, una conferencia, una reunión de Naciones Unidas o lo que sea, siendo un criminal convicto? ¿Con qué cara Donald Trump se va a parar delante de otros líderes a dar ejemplos de moral o hablar de lo que está bien o lo que está mal cuando eres un criminal convicto? Yo no entiendo. Y sinceramente, yo creo que esto de alguna forma tiene que resolverse. Porque la realidad es que siendo criminal convicto, hay un montón de países a los que no puedes entrar. Y es que a la imagen, o sea, la imagen de Estados Unidos con un presidente criminal convicto, ¿dónde quedaría? Ya está bastante mala, ¿no? Ya está bastante deteriorada. Pero ¿dónde quedaría? Ya con un presidente oficial que es criminal convicto y que se certifica el 20 de enero, si al final todo transcurre bien, siendo un criminal convicto. O sea, esto yo creo que ni a nadie en la historia de la literatura o de la ficción en cines y películas en televisión y demás, se le hubiese ocurrido jamás en la vida algo como esto. Yo creo que esto es algo sin precedente. Y hay otro tema, y es que él también estaba casi listo ya para un juicio con el fiscal especial Jack Smith, que lo estaba investigando por interferencia en las elecciones y por el tema de los documentos secretos y clasificados que se llevó para Mar-a-Lago cuando Biden agarró la presidencia. Y el informe de Jack Smith, que está bastante suculento al parecer, con toda la evidencia, con todas las investigación, con todas las alegaciones, con todas las entrevistas a testigos, etcétera, etcétera, se intentó bloquear por parte de una jueza MAGA, una jueza que Donald Trump nominó para su cargo en la Florida, llamada Eileen Cannon, que fue la misma jueza que anteriormente intentó desestimar el caso de Jack Smith, alegando de que usar un fiscal especial era algo anticonstitucional, cuando en realidad eso es una barbaridad. No sé cómo esta mujer se sacó eso debajo de la toga o de la manga, porque al final del día, el fiscal especial, esa figura, existe desde el Watergate de Nixon y desde entonces viene utilizando para este tipo de investigaciones. Y bueno, en ese intento de proteger a Trump, se desestimó el caso, o ya se estimó el caso en ese momento. Pero bueno, ya Smith, que es un zorro viejo, volvió a presentar el caso de otra forma y siguió adelante. Pero todo esto, el esfuerzo de Lynn Cannon, no solamente de Lynn Cannon, sino de la Corte Suprema trumpista, que, digamos, demoró por meses la decisión de si un presidente tiene inmunidad completa. Todo esto ha ayudado a Donald Trump y todo esto hizo que, llegado el momento, ya Jack Smith, con todo en la mano para hacer el juicio, haya tenido que desecharlo, ha tenido que renunciar al juicio porque ya él salió presidente electo y de todos modos no iba a tiempo de aquí a enero para hacer el juicio. ¿Qué pasa? Que como es un juicio federal, si se hubiese demorado más del 20 de enero el juicio, vamos a suponer que el juicio hubiese sido en febrero, en marzo, o sea, no pasaba nada porque Donald Trump podría perdonarse él mismo, literalmente, Y listo. O sea, eso no quedaría en tierra de nadie. Entonces, es un esfuerzo en vano que Jack Smith no quiso llevarse adelante y abandonó el caso. Él hizo una triquiñuela ahí, legal, que yo no entiendo muy bien, pero que básicamente, así a lo cuñado, viene a decir que después de que se acabe el mandato de Trump, esto puede ser retomado. Y, en fin, se puede juzgar y todo lo demás, pero en fin. El punto es que, al parecer, lo que queda ahora es que publiquen ese informe, toda esa investigación, que son dos volúmenes, de nuevo, un volumen para el tema de los documentos, otro volumen para el tema de la interferencia electoral. Y esto, sumado al tema de que es un criminal convicto, pues es que echaría la imagen de Trump ya mucho más abajo de lo que ya está. Yo creo, y esto es una opinión muy personal mía, que no soy politólogo ni nada por el estilo, pero yo creo que si los magas, sobre todo, tienen un poco de sentido común, lo que ellos van a hacer es, de alguna forma, quitarse a Donald Trump por las buenas o por las malas de arriba. Yo creo que lo más sensato para ellos sería que, si llega a juramentar el 20 de enero, que después de eso, pues se le hace un impeachment, se le saca de... Porque, en fin, de nuevo, piénsenlo. ¿Cómo un criminal va a ser presidente de un país? No tiene ningún sentido. Si aquí no puedes ni trabajar en un McDonald's, si tienes un récord criminal, ¿cómo un criminal va a dirigir un país entero? No tiene ningún tipo de lógica. Y lo más lógico sería que de alguna forma se lo quiten de arriba. Ya sea que él voluntariamente dé un paso al lado, dejándole la presidencia al vicepresidente, y que el vicepresidente, en fin, en un momento terminado, le perdone todos sus males y se vaya tranquilo a su casa a jugar golf, o ya sea que le haga un impeachment y lo saquen por las malas. Porque, conociendo al señor, el ego que carga y esa filosofía de vida de que nunca reconoce que ha perdido, pues va a ser un hueso duro, duro de roer. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa con todo esto. Una vez más, Estados Unidos haciendo alarde de que no es un país real, un país donde, de verdad, ni las mejores historias de ficción se hubiesen imaginado que iba a suceder lo que está sucediendo ahora. Y ya solo queda esperar a ver qué nos queda por delante. Una administración que va a ser muy complicada, muy complicada, por toda la intervención, toda la injerencia de tech bros, ¿no? Toda esta gente del mundo de tecnología, como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sam Altman, el de OpenAI, incluso con el aporte millonario del amigo Tim Cook, que lo hizo a su nombre para no afectar a Apple, pero dos y dos son cuatro. Yo creo que esta administración va a estar un poco complicada en muchísimos aspectos. Yo, en lo personal, y esto se lo dejo aquí, no tiene que ver con el tema de hoy, pero para que sepan cómo están moviendo las cosas. En lo personal, yo estaba abandonando ya las plataformas como X, como Instagram, Threads, etcétera, etcétera, porque ahora mismo Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, ha decidido que su plataforma entera va a seguirle la estela a la plataforma Elon Musk y va a abrazar la cero moderación prácticamente. No van a ser, de hecho, ya despidieron a todas las compañías que hacían fact-check en Facebook. Van a usar las notas comunitarias, igual que en X, para corroborar las cosas. Va a mover su equipo de moderación, lo que quede, de California a Texas, porque según él, en California hay un sesgo, ¿no?, hacia la izquierda y todo lo demás, y lo va a mover para Texas, porque en Texas, imagínense, no hay sesgo ninguno, ¿no? Aquí en Texas todos son vaqueros de independientes de centro. O sea, que es una estupidez total lo que acaba de hacer ese hombre, porque aquí todo es de derecha prácticamente. Y básicamente, ya si Meta y sus aplicaciones eran un estercolero, ahora va a ser mucho más todavía. Entonces yo estoy abandonando todas esas plataformas también. Y es bueno que se les dé un repaso al que le interese, ¿no?, a estas cosas, porque no se sabe lo que nos depara el futuro con estas plataformas. Ya van quedando muchas menos plataformas que realmente permitan un debate sano, un debate tranquilo, sin conspiraciones, con argumentos. Van quedando muy pocas realmente. No voy a decir yo aquí cuáles son las que tienen que utilizar ustedes, pero revisen eso, porque vamos a estar bien complicados con el tipo de contenido que vamos a estar viendo en los próximos años. Entonces, nada, por aquí lo voy a dejar y, como digo, a esperar a ver qué nos depara el futuro.
Gracias por escucharnos en este capítulo tricentésimo decimoctavo. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.